I'm turning this evening to the first book of Samuel, chapter 18 and verse 1.
Esta noche leeré de Primera de Samuel, capítulo 18 y versículo 1. Primera de Samuel, 18, 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, eso es David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. David ya había asesinado, había matado a Goliat. Ya había sido ungido como rey en lugar de Saúl, pero no públicamente. Eso no se sabía públicamente. Y para entonces ni siquiera se sabía en las cortes del rey. Y eso después sería conocido y eso sería indicativo de Saúl sobre David. Saúl está bajo juicio. Las capacidades que se le han dado para defender a Israel han sido quitadas. Ahora Saúl tiene temor y es un hombre temeroso a pesar de su gran estatura y su reputación. Y eso se debe a su desobediencia al Señor. Nunca ha sido un hombre convertido, eso es evidente. Nunca verdaderamente ha caminado con el Señor. Hay algunas referencias a su vida de ser llenado con el Espíritu Santo, pero vamos a explicar eso después en el contexto cuando nosotros lleguemos a esto. Nunca ha sido un creyente realmente, y aún así Saúl, el rey, es puesto como rey y se desobedece. Se le da, así se nos dice en este relato, un espíritu maligno de parte del Señor. Y esto debemos ver las referencias a este espíritu maligno. Parece, en este contexto, cada que esto ocurre, este término, parece más bien una especie de disposición, más que un espíritu maligno literal. Más bien un temperamento depresivo, algo de ese tipo que viene del Señor. Pero ciertamente nada que tuviera que para él o que significara quitarle su responsabilidad. Aquí Saúl es completamente responsable por su conducta en contra de David, sus planes para asesinar a David. Él es responsable completamente de esto. Su temperamento, que es ahora está en contra suya, y está en su desventaja, de hecho no le está haciendo hacer estas cosas. Por la gracia de Dios, por la ayuda de Dios, incluso con la ayuda racional, él, en cierta medida, pudo vivir con este temperamento y lo pudo controlar, lo sufrió, sí, pero sobrevivió. No le causa que haga cosas malas. Y algunas personas leen este pasaje y dicen, algún espíritu maligno del Señor le hizo hacer estas cosas y por eso Saúl no es responsable por lo que él hizo. Pero no, él es responsable, por supuesto. Él tiene esta discapacidad, por llamarlo de alguna manera. Ahora, es llamado por algún tiempo. Algunas veces David es llamado a la corte real, pero Saúl no parece en este momento saber quién es realmente David. Sabe que él es un arpista, ha compuesto algunos salmos para ayudar en su temperamento y parece que le había ayudado de alguna forma al temperamento de Saúl y le había alegrado la música de David. Así que lo había visto en muchas ocasiones tocando y cantando. Pero eso no significa que supiera algo acerca de David. Nunca le había dicho a David, bueno, ¿de dónde eres, muchacho? ¿De dónde vienes? ¿Quiénes son tus padres? Una pregunta estándar en medio de los israelitas. ¿De qué linaje eres? ¿Dónde vives? Etcétera. Y si hubiera preguntado, quizá no lo hubiera recordado porque es un hombre bastante egoísta, absorto en sí mismo. No es hasta que cae Goliat y la reputación de David cuando salva a todo Israel y salva la vida de Saúl, por cierto, es que Saúl empieza a decir, bueno, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? Eso pasará. Bueno, mi primer punto porque necesito apresurarme, es la humildad de Jonatán, el hijo de Saúl. Y esto nos trae aquí al capítulo 18, versículo 1. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Jonatán se dio cuenta de que David era el indicado, el hombre indicado. Él era el verdadero libertador de Israel, no su padre Saúl el rey. Ni siquiera él mismo, ni siquiera el hijo del rey Jonatán. Sí, él era reconocido, y en el capítulo 14 antes, alguno de los hechos más valientes en todo el Antiguo Testamento se lleva a cabo por Jonatán. Él es un hombre de valor, pero aún así, él instintivamente le da paso a David. Él sabrá que David ha sido ungido como rey. Probablemente no, quizá después lo sabe. Quizá después David se lo da a conocer cuando se hacen más cercanos. Pero posiblemente no al principio. Esto no es algo que se sabe en las cortes del rey. Pero Jonatán instintivamente sabe que David tiene la fe. David es aquel que será el instrumento de Dios. Solamente David pudo estar frente a Goliat. Así que le da paso a David. Y se humilla delante de él. Y se da cuenta de que David va a eclipsarlo y va a tomar su lugar. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y esta es una palabra muy, muy interesante, escogida deliberadamente. Fue ligado desde el hebreo, que significa como tejido incluso. Estaban juntos, estaban en armonía, en perspectivas, en la mente, en la voluntad. Era para liberar a Israel. Lo que importaba era guardar las promesas de Dios. Dios había dicho que el gran descendiente, el Mesías, vendría a través de este pueblo. Así que tendría que ser preservado. Tenían que cuidar al pueblo. Tenían que asegurar la victoria en contra de todos sus enemigos. Jonatán creía esto como David lo creía. Ellos estaban como entretejidos, ligados en sus puntos de vista. Y Jonatán lo amaba como a su propia alma. Que entre otras cosas significa que él daría su vida por David. Él tomaba la vida de David como más importante que la suya. Ese es el sentido de lo que se está diciendo aquí. Sabes, uno siempre puede recomendar a A.W. Pink sobre la vida de David. Este libro que él escribió es una tremenda vida la de David, en muchos volúmenes que escribió A.W. Pink, y se pueden aplicar. Pero si hay algún error en estos volúmenes de Pink, a pesar de que soy admirador grande de estos volúmenes, es que Pink no realmente hablaba buenas cosas acerca de Jonatán. No lo tomaba en cuenta como alguien espiritual. Pero no sabemos cómo es que llegó a estas conclusiones. Pero todo acerca de Jonatán pareciera ser que es positivo. Yo no quiero criticar aquí a Pink sobre sus escritos acerca de David, pero solamente es una excepción, un punto de vista particular en los libros de Pink. Pero el versículo 2, sigamos. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David. Es un acuerdo, porque él le amaba como a sí mismo. Ellos estarían juntos. Serían valerosos por Israel y por Dios. Y defenderían a la nación y la preservarían intacta. Así que hicieron este pacto. Y si ves un versículo como este, bueno, nosotros no hacemos pactos hoy por la simple razón que un pacto entre los cristianos ya existe. Y si yo soy nacido de bueno, y si tú estás nacido de nuevo, nosotros ahora laboramos juntos para el reino de Dios y el Señor ha escrito este pacto entre nosotros. Ya está ahí el pacto. Todo lo que necesitamos hacer es honrarlo. Y nosotros estamos ligados juntos como Jonatán y David para levantar la reputación de cada uno de nosotros, nunca chismear en contra del otro, nunca regañar innecesariamente al otro o de manera muy dura en contra del otro. Nosotros estamos unidos por este pacto que ya está ahí, hay que honrarlo. Ese es el problema, hay que honrarlo. Y esta solamente es una ilustración de lo que existe ya entre todos los creyentes. Jonatán y David hicieron un pacto y se ligaron el uno con el otro. En el versículo 4, y tengo que apresurarme, el Jonatán se quitó el manto que llevaba. Y uno puede asumir que era un manto importante que de alguna forma indicaba que él era el príncipe o el hijo del rey. Ese de seguro era el significado. Él se quita este manto que estaba sobre él y se lo da a David. Estoy seguro que no lo usó en público. Eso hubiera hecho que las cosas hubieran sido peores. Y otras ropas suyas. Hasta su espada, su arco y su talabarte. Así que cualquier cosa que de alguna forma significara que él era el príncipe, se le entregó a David. Hasta fue la humildad de Jonatán. Una vez que vio la voluntad de Dios, una vez que vio que David iba a ser el instrumento de Dios, ella no se consideró a sí mismo como importante. Él ahora lo apoya en todos los sentidos que él podía. Versículo 5. Y uno ve la conducta de David, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. O de manera sabia, viendo alrededor suyo, el original señala como una especie de acto. Esta es sabiduría. El tipo de sabiduría que se menciona aquí es esta. David estaba en una posición muy delicada. Saúl iba a estar constantemente celoso de él. Saúl iba a buscar destruirle. Y ese era su objetivo. David, por lo tanto, tenía que ser muy cuidadoso. Él tenía que caminar prudentemente, con sabiduría, mirando a su alrededor, con cuidado. Esa es una buena definición de la sabiduría cristiana. David nunca subestimó la tarea que se le encomendó, como nosotros somos inclinados a hacer algunas veces, quizá cuando predico o enseño en la escuela dominical, o visito, o testifico, o pastoreo, o ayudo, o doy consejo a otros. Cualquier cosa que hacemos, nunca hay que subestimar la tarea. Hay que vivir como un testimonio, semana tras semana, año tras año, en la oficina, en el trabajo. Nunca hay que subestimar la tarea que se nos da. Nunca hay que subestimarnos y lo que se nos ha encomendado. Esto es realmente el componente de la sabiduría. Hay que tomarlo con cuidado. No hay que considerar las implicaciones y todo lo que hacemos. Y hay que considerarlas y cómo esto va a afectar a otros. Hay que comportarse sabiamente. Hay que tomar con mucho cuidado el orgullo. Podemos tener mucho progreso, muchos avances. Y inmediatamente puede sucumbir a la tentación de ser orgulloso. Hay que nosotros cuidar el orgullo. No hay que hacer las cosas que hacen que el orgullo se levante. Como dando palmaditas a nuestro orgullo. Así se comporta la gente y ocurre en la vida cristiana y en la vida de muchos creyentes. Los creyentes tienen propósitos muy altos y entonces esto les afecta su propio caminar con el Señor. David caminó con cuidado. Se comportó prudentemente en sus posesiones y cómo él se comportaba. Nadie podía decir de él, oh mira, David se comporta como si él fuera el príncipe. Oh mira, él es como si quisiera ya tener el reino. ¿Quién piensa que es él? Nadie podía hablar así de David. Él no tomó ventaja de sus privilegios y de su posición. Él se comportó prudentemente, sabiamente. Y podemos explorar esto. Pero es un término tremendo y se repite varias veces en el capítulo. Versículo 5. La segunda parte del versículo 5. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Ahora era una especie de coronel David, en frente de un batallón, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Esto es tremendo realmente. Los siervos de Saúl eran aquellos que pensaban que le servían, más bien, y que buscaban cumplir sus indicaciones, e incluso ellos, sus siervos, los siervos de Saúl, acerca de quienes el rey pudo haber sido bastante suspicaz, incluso ellos pensaban altamente de David. Esto habla de la humildad de David, pero ¿qué tal acerca de la humildad de David? Que él tuviera este tipo de reputación. Pero aquí el pueblo y la carga que iba a poner sobre sus hombros era bastante. Las tropas regresan de enfrentar a los filisteos después de la caída de Goliat. Y ahí estaban las mujeres para llegar a recibir a sus esposos con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y vemos ahí el versículo 7 lo que estaban cantando. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles. Y esto se habla del pasado, porque Saúl no había hecho nada acerca de este filisteo. Y David a sus 10,000. Él hizo lo que llevó al retroceso de los filisteos y posteriormente a su destrucción. Versículo 9. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. No vio que su vida había sido salvada y su reino había sido salvada, y que también se había protegido a miles de vidas de los israelitas. Todo lo que él pensaba era que el crédito se le había dado a David. Esto es lo que ocurre con el orgullo. Y él estaba furioso y se convirtió en alguien que pensaba en el asesinato. Y él pensaba constantemente en asesinar a David. Y él incluso da la idea de que sus siervos pudieran checar lo que David estaba haciendo, espías incluso. Y es para pensar, para prevenir en su mente, que David no hubiera instrumentar un golpe de estado. Ahora estoy hablando aquí del espíritu maligno que afectaba a Saúl y vino sobre Saúl. Y tengo que explicar aquí la palabra que se da como profetizar, que se usa en 1 y 2 de Samuel. Cuando ves la palabra profetizar, inmediatamente puedes pensar en alguien que piensa en el futuro o puede dar el futuro, que predice cosas o que predica cosas del futuro. Pero cuando consideras el contexto aquí, eso no parece ser la forma en la que el escritor aquí inspirado está utilizando la palabra profetizar en este libro histórico. La palabra profetizar parece que siempre se refiere, en 1 y 2 de Samuel, a adoración, adorar. La narrativa habla acerca de la adoración después, en cada caso. Así que creo que nosotros estamos viendo aquí, cuando se habla de profetizar, con un significado especial, que significa que Saúl adoraba. Ahora él estaba furioso. Tenía pensamientos de asesinos por odio. Y él solamente podía ver intenciones malignas en David. Y quería venganza. ¿Cómo es que va a adorar? Bueno, esto, jóvenes, es adoración falsa. Es adoración sin base. Es adoración fingida. Este es el único punto de vista que puede caber aquí, en estos versículos. Aconteció el versículo 10, al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. y tenía Saúl la lanza en la mano. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Tenía un plan desde el principio para asesinar a David? Bueno, puede ser que no. Pero la lanza en su mano, posiblemente, es una especie de cetro que significaba su poderío. En antiguos tiempos, en el Medio Oriente, ahí se ves a los reyes y a los gobernantes. Casi siempre ellos usan algo en la mano como un símbolo, algo que se usa para la guerra como un símbolo de autoridad. Uno puede asumir que Saúl pudo haber estado siempre sosteniendo una jabalina o una espada todo el tiempo. Cuando él estaba en la casa real, había una lanza en la mano. Quizá no la tomaba para usarla. Y vemos ahí el versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Esto es muy difícil de imaginar. Si realmente estás sosteniendo una jabalina o una lanza, ¿cómo podrías fallar y David lo evadiera? Saúl tendría que después tomarla y después lanzarla de nuevo. No podrías imaginar que David iría de nuevo. Es una tecnicalidad aquí realmente. Aquí lanzar no necesariamente significa que la lanzó, sino a una especie de movimiento como si lo ciscara, como si hiciera el movimiento con la mano. Y David lo evadió y luego entendió y lo intentó una segunda ocasión. O quizá en la segunda ocasión realmente la lanzó, pero estoy aquí ofreciendo una explicación del versículo. De cualquier manera, esto ocurrió. Y fue bastante impresionante que David escapó de esto, e incluso Saúl concluyó que esto era milagroso, si tú lo prefieres. Esto era un acto de Dios. Versículo 12, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Ese acto asesino parece que convenció a Saúl de que él era un hombre malo, pecaminoso, abandonado por Dios, y que David era el indicado, el ungido de Dios. Así que, ¿cuál fue la reacción de Saúl? De hecho, no fue aceptar lo que él vio claramente en ese momento. Fue seguir con sus planes asesinos, versículo 13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil. Y salía y entraba delante del pueblo. Aquí se habla de Saúl como muy, muy temeroso de David. Y luego el versículo 16, mas todo Israel y Judá amaba a David. Y ahora voy al versículo 17, tengo que apresurarme porque quiero decirte algo acerca de la conversión. Pero ahora está aquí esta situación consumiendo a Saúl. Y Saúl dice a David, he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Bueno, como has leído el versículo 17, quizás te has dado cuenta que la hija de Saúl, quizá la misma Merab, ya ha sido prometida al hombre que matará a Goliat, que lo cual ya hizo David. Y aún así la promesa no se cumple la promesa. Saúl no cumple la promesa. Así que Merab es prometida de nuevo. Pero ahora yo quiero seguir y porque el tiempo se está corriendo, quiero ahora ir al versículo 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical, la segunda hija, lo amaba, la segunda hija de Saúl, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Ahora la gente confiaba en David más y más, como aquel que representaba a la nación. Y esto me lleva a una conversión falsa. Ahora el capítulo 19. Capítulo 19, 1 Samuel 19. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Es un secreto, por supuesto, ahí en la corte real. Pero es ahora la intención de la corte real. Pero Jonatán se deleitaba en David. Pero Jonatán le dijo a David. Y en el versículo 2, y dio aviso a David. Y David se escapa. Se esconde. Jonatán le informará de lo que iba a ocurrir. Y en el versículo 4, ahí Jonatán empieza a razonar con su padre. Ahora Jonatán está ahí y conoce a su padre muy bien y no puede aceptar que Saúl quiere matar a David. Él le ha escuchado decir esto. Se le dio incluso la orden de hacerlo, pero no puede creer que su padre realmente quiere hacerlo. Él es impresionantemente leal a su padre. Creo que él aquí asume que Saúl es solamente su aflicción, es su depresión. Y esto es lo que piensa Jonatán. Es su carácter, el estado en el que está. Y él realmente no quiere hacerlo. Y lo dice en este momento y después ya se lo olvidará. Y Jonatán se ha convencido a sí mismo que su padre está solamente teniendo algún pensamiento que después va a pasar. Y va aquí a intentar hacer algo, Jonatán. Yo tuve una experiencia como esta hace unos años cuando yo estaba en el servicio militar. Y yo tuve que ser un asistente personal a un coronel que tenía un temperamento terrible. Y si las cosas iban mal para él, o si no le funcionaban, él estaría enojado por todo y con todos, incluido yo. Incluso cuando yo no tenía nada que ver con lo que había causado su enojo. Incluso cuando yo fui despedido y se me gritó, etc. Pero tú sabías de que después de media hora todo lo demás iba a pasar y después iba a continuar como si nada, como si no te hubiera corrido. Era un temperamento terrible. Y estoy seguro que Jonatán aquí pensó lo mismo de su padre. Que iba a superarlo. Que no era real lo que quería hacer su padre. Pero aún así estaba preocupado. Y aún así intenta razonar con su padre. Veamos el versículo 4 del capítulo 19. No peque el rey contra su siervo David. Pecar. Aquí está la palabra de Jonatán. No, aquí es como si dijeran, no es posible que el rey vaya a pecar. Porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Así que Jonatán es valiente, lo suficientemente valiente, como para retar las visiones de su padre. Y luego sigue. Debe estar avergonzado de esto, es lo que le dice en versículo 5. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Y tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David, sin causa. Y se lo pone este argumento delante de Saúl para hacerlo sentir mal, lo más mal posible, porque él sabe que todo lo que él, todo lo que su a pesar de todo lo que Saúl piensa hacer, hay ahí una conciencia. Está el versículo 6, y escuchó la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y aquí hay, es algo muy solemne. Vive Jehová, que no morirá. Es el final de todo. Y Jonatán le llamó a David, y David mostró todas estas cosas, y Jonatán estaba allí en su presencia, como antes. Estaba aquí un supuesto arrepentimiento, cambio, reconciliación. Y Saúl llorando, supuestamente. Y no significó esto nada. Incluso los que no son regenerados tienen una conciencia y pueden llorar y pueden ser conmovidos. Pero puede ser muy poco profundo y se puede evaporar rápidamente, rápidamente. Esto es algo que incluso algunas personas famosas como Billy Graham no pueden entender. Billy Graham predicaría y las personas se conmoverían. Y aquí se asume que todos aquellos que van al frente van a ser salvos. Maravilloso. Pero por supuesto, las estadísticas no muestran que esto fue cierto, porque fue solamente emocional para muchos. Y fue superficial. Y lo vemos aquí. Por eso nosotros no nos apresuramos. Algunas veces se apresuran para recibir a Jesucristo como su Salvador. Sí. Y dicen, sí, eres un cristiano, en 5 minutos eres bautizado antes de cambiar tu mente, antes de cambiar de parecer, y ahora eres un miembro de la iglesia. Pero no eres salvo realmente, no ha ocurrido. ¿Hay aquí algunas señales? Sí, por supuesto. Bueno, aquí no ocurrió nada. Siguió con sus bandas. Nada cambió, y hay mucho de esto hoy. Porque se piensa que cuando alguien asiente es una conversión. Tienes que ver los frutos y las señales y un verdadero cambio. Incluso está aquí. Fue cambiado. Inmediatamente y Saúl intentó matar a David con una jabalina, y sigue, y David va a la historia. Estoy seguro que sabes la narrativa. Su casa muy posiblemente estaba en el muro de la ciudad, y David iba a ser salvado quizá al escapar por la ventana. Y escapó. Y después David hace lo correcto. Él va a Rema. Y va al profeta Samuel. Y le dice todo. Todo lo que ha hecho Saúl. Eso es verdadero para nosotros también. En cada prueba, en cada dificultad, en cada momento difícil, nosotros vamos a Rema, vamos a la casa de Dios, vamos al lugar de oración y lo ponemos todo delante del Señor. Nosotros no tenemos que decirle al profeta Samuel para consultarlo. Nosotros lo ponemos delante del Señor cada ocasión. Y eso es lo que David hace. Pero tengo que culminar porque hay ahí dos lecciones, y una es Jonatán todavía piensa que su padre va a superar todo esto y que Saúl no va a cumplir con sus amenazas y que no va a asesinar a David y que David está a salvo. Así que Jonatán, a pesar de que yo creo que Jonatán es un creyente y que su corazón está ligado con el de David, él no es un superhombre. Es un hombre falible. Él está engañado por su padre, peligrosamente. Él no puede entender que su padre es un hombre caído y desesperadamente malo. Y David, por su parte, incluso antes de que él ahora va con Samuel, va a Jonatán en la corte real y se consuelan el uno al otro y David dice, es casi para no creerse. No puedo comprender, Jonatán, por qué tu padre me está atacando. De repente, David es atacado, ha atacado su vida espiritual. Hasta este punto, él ha visto todo espiritualmente. He sido el libertador de Israel. Por eso debo esperar la oposición y el ataque y la resistencia. Incluso cuando Dios me prospere a los ojos del Señor, por alguna otra dirección, yo voy a tener rechazo y ataque. Ahora él ha sido atacado, él ha sido llevado a ver las cosas espiritualmente. Él dice, le dice a Jonatán, ¿qué es lo que yo pude haber dicho, hecho o dicho para enojar a tu padre? Y esto no es algo que tú puedes comprender racionalmente. Esta es una batalla espiritual. Ahora, no estoy criticando aquí a David o a Jonatán, solamente estoy diciendo que ellos eran humanos, que ellos podían tener errores. Pero después ellos se juntaron y renovaron su pacto y se consolaron el uno al otro como personas que laboraban para el Señor, unidos en las cosas de Dios, justo como nosotros. Toda clase de problemas nos ocurren. Por supuesto ocurrirán a nosotros porque estamos en una gran batalla. Estamos juntos en una gran batalla. Pero nosotros descargamos nuestras cosas delante del Señor y estamos uno delante del otro y nos ayudamos en todas nuestras debilidades y el Señor nos fortalece. Y está todo en este pasaje, queridos amigos, pero nuestro tiempo se acaba.